Hola, este es un nuevo episodio del podcast Voceras, una iniciativa conjunta con el Comité de Lectura, donde entrevistaremos a mujeres expertas en distintos campos para ayudar a cerrar brechas de representación en el debate público. Hoy conversaremos con Ana Lucía Mosquera Rosado, comunicadora, docente universitaria, activista e investigadora especializada en temas de diversidad, interculturalidad, género y no discriminación. Es licenciada por la Universidad San Martín de Porres, máster en Estudios de Latinoamérica y el Caribe y Artes Liberales por la Universidad del Sur de la Florida. Para respetar las medidas de distanciamiento social, este podcast se ha grabado por Zoom, por lo que les pedimos las disculpas del caso por algún problema en el registro del audio. Hola, esta es una edición más del podcast Voceras que llevamos a cabo con el Comité de Lectura. Y hoy tengo el gusto de conversar con Ana Lucía Mosquera y el tema que nos trae a la mesa es sumamente importante. Hemos pasado recientemente el Día de los Derechos Humanos y creo que a veces no hacemos esta conexión entre los derechos humanos y la discriminación, porque la discriminación no solamente es una situación social que puede generar un maltrato social, sino que afecta directamente los derechos de las personas. Ana Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este tema en el Perú de cara al Bicentenario? ¿Cuánto hemos avanzado por erradicar la discriminación?
Hola, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a poder conversar sobre este tema. De hecho, hemos avanzado bastante poco. Creo que estamos en un punto inicial en el que estamos empezando a darnos cuenta que la discriminación es un asunto que tiene mucho más que ver con la afectación de derechos y con un ejercicio pleno de la ciudadanía. Lo que sucede normalmente es que asumimos que la discriminación se genera en tanto haya un trato evidentemente diferenciado, que hayan acciones interpersonales entre un grupo de personas, entre una persona y un grupo de personas, pero lo que no entendemos realmente es que la discriminación finalmente lo que hace es separar o segregar a un grupo de personas y además impedirles de poder ejercer su ciudadanía de manera plena. Limita el acceso a derechos, limita el acceso a oportunidades, también limita el acceso a algunos espacios, es decir, lo que hace la discriminación es mantener un sistema desigual en una sociedad inherentemente desigual como la nuestra. Entonces creo que tenemos que tener esa mirada y eso es lo que apenas hemos empezado a hacer ahora. Creo que los avances han sido bastante pocos en materia de política pública, pero también en materia de conciencia ciudadana.
Y ahí viene un tema interesante porque, claro, hemos avanzado poco y lo que termina pasando es que cuando se debate, sobre todo en redes sociales, en espacios públicos, siempre hay ese subtexto de la victimización. Se asume que las personas que denuncian discriminación se están victimizando, están buscando sacar un provecho de esta discriminación para obtener algo, cuando, como tú acabas de mencionar, y creo que es bueno reforzarlo, es todo lo contrario. Nadie quisiera tener que denunciar discriminación. Y corrígeme si me equivoco, pero puede esto impactar mucho en que personas no quieran denunciar porque justamente no quieren ponerse en la posición de ser vistas como exageradas, como que se están victimizando, como que se están aprovechando de una situación que en realidad es todo lo contrario, te está afectando.
Exactamente, yo creo que si era una persona que nos escuche que ha pasado por un caso de discriminación, sabe que si fuera una decisión propia, si dependieras de las personas estar expuestas a una discriminación, probablemente optaríamos por no estar expuestas a ese tipo de acciones. Entonces creo que es interesante cómo se genera este debate público sobre la victimización o sobre que las personas están intentando sacar un provecho de, cuando en realidad los hechos de discriminación vulneran no solamente a la persona, digamos, en su autoestima o en su salud mental en muchos casos, sino también le vulneran el acceso a oportunidades. Nuevamente, como lo decía hace un momento, limitan su acceso a los derechos. De hecho, hay muchos casos en los cuales no se denuncia la discriminación, como bien mencionabas, porque no quieren hacerse problemas, porque creen que no sirve de nada y también porque creen que los mecanismos de denuncia no son efectivos. En el Perú la discriminación es un delito, está tipificada por el Código Penal, pero se reciben un número mínimo de denuncias al año por estas causales. Entonces, ahí lo que podemos ver es que existe obviamente una ambivalencia entre lo que las personas mencionan, es decir, que muchas personas mencionan que han sido sujetas de discriminación, y lo que las personas hacen. Porque, como decía, no es grato poder denunciar estas cosas, porque se pueden ver expuestas inclusive a más violencia, y porque los mecanismos de denuncia institucionales no son necesariamente efectivos, tienen procesos extensos, porque tampoco hay un sistema de justicia que esté necesariamente preparado para atender los casos, y porque finalmente no tienen una sanción adecuada, ¿no? Entonces, hay todo este sistema que se genera alrededor de un solo acto y como bien mencionabas, no creería yo que ninguna persona quisiera estar a propósito expuesta a sufrir algún tipo de discriminación en su vida, ¿no?
Y como comentábamos también antes de empezar a grabar este podcast, hay diversos grupos que sufren diversos tipos de discriminación y es muy difícil decir quién es más discriminado que otro grupo. Sin embargo, hay percepciones. Yo he podido participar de toda esta campaña que está promoviendo el Ministerio de Justicia con UNFPA para debatir el tema de la discriminación, con el hashtag Rompamos con la Discriminación. Y, por ejemplo, tenían algunos datos de la encuesta de derechos humanos del año pasado, de 2019, ¿no? Y hay una percepción de que la comunidad LGTBI, y en especial la comunidad trans, es la más discriminada. Este es un tema de percepción, para que los que escuchan lo puedan entender. Quienes fueron encuestados perciben que este grupo es el más discriminado. Y muy probablemente también hablábamos porque hay cosas muy concretas, por ejemplo, en la comunidad trans, que los hacen bastante vulnerables, que los hacen y las hacen bastante vulnerables. El tema de identidad, el tema de tan simple y sencillo que parece ser que tu DNI diga una cosa y tu imagen personal diga otra, que haya un 40% también de encuestados en esta encuesta que diga que no contrataría una persona trans, que hay muchas situaciones en las que no los considerarían. No por sus capacidades, por sus estudios, por sus habilidades, sino por el simple hecho de ser una persona trans. Entonces, sin duda es un grupo vulnerable. ¿Y qué ha hecho o qué debería hacer? Porque en la parte de la acción tomada, creo que no hay tanto, el Estado, para justamente equipararles la cancha. También creo que hay mucha confusión. No se trata de darle a un grupo beneficios adicionales, se trata más bien de poner el terreno parejo para todos, sin importar la condición, la raza, la orientación sexual y demás.
Sí, de hecho, lo que mencionas es bien interesante porque cuando se habla de derechos especiales, de acciones afirmativas o de política pública específica, se piensa que estas acciones tienen como objetivo darle mayores beneficios a un grupo de personas, ¿no? Porque además, esta percepción de darles mayores beneficios tiene que ver con la idea que tenemos algunas personas o que algunas personas tienen de que estamos todos en el mismo nivel de ejercicio de derechos, es decir, que todas las personas ahora en este momento podemos desarrollarnos en igualdad de condiciones. Esa igualdad es una igualdad nominal, solamente es una igualdad de nombre, en realidad no sucede. Hay muchísimas desigualdades, hay muchísimas brechas que no vemos en muchos casos que afectan al desarrollo de distintos grupos. Y para que estas brechas puedan ser reducidas, es necesario que se tomen acciones que equiparen. Es decir, que necesitamos tener acciones equitativas para darle a las personas lo que necesitan para que puedan reducir sus brechas. Y definitivamente cuando hablamos de poblaciones vulnerables, hablamos de la población LGTBIQ, sobre todo la población trans, como una de las más vulnerables en el Perú. De hecho, yo también había estado revisando información de esta encuesta y lo que hace la encuesta es hablar de, digamos, la percepción sobre derechos humanos, pero también habla sobre el ejercicio de los derechos humanos en los grupos de especial protección. Los grupos de especial protección fueron definidos por el Plan Nacional de Derechos Humanos de hace algunos años e incluyen a la población LGTBIQ, incluyen a la población afrodescendiente, incluyen a los pueblos indígenas, incluyen a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas que fueron víctimas del conflicto interno y a otros grupos. Entonces, lo que hace la encuesta es poder recoger las percepciones de la población en relación a cuánto han avanzado en ejercicio de derechos estas poblaciones en específico. Y claramente, cuando debatimos sobre estos temas y vemos quién es más discriminado, pensamos que en realidad deberíamos hacer este tipo de comparaciones para decir, esta población es más discriminada que otra, o la población indígena es más discriminada que la afroperuana, o los adultos mayores son más discriminados que los niños, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en estas cosas es que esto no se trata de jugar a las Olimpiadas de la Opresión. Aquí no estamos viendo en realidad quién está sufriendo más, sino que estamos viendo que hay grupos visiblemente afectados por un sistema desigual cuyos derechos humanos no son ejercidos de manera plena. Y tenemos que tener una mirada panorámica para poderles atender y para poder tener acciones que puedan equiparar estas brechas que les han ido afectando y que les afectan históricamente y que no permiten que se puedan desarrollar con su mayor potencial en un campo donde haya igualdad de oportunidades. Ese creo que es el problema y así deberíamos tener esta mirada que nos ayuda a entender en realidad que todos los grupos son importantes y que todos estos grupos deben ser atendidos.
Se habla mucho de lo cotidiano. Hay una discriminación que está que en lo menudo, en lo chiquito, en el comentario, en la oficina, en el chiste, en el supuesto chiste, en la publicidad, en el afiche, que está en cosas muy pequeñas y que la gente suele minimizar aún más que otros tipos de discriminación, ¿no? Es un chiste, es una broma, no te ofendas, está en la cultura popular, está en muchos aspectos y que son, como te decía, muy, muy cotidianos. ¿Cómo luchamos con eso? ¿Cómo visibilizamos eso? Y aprovechando también el espacio de las redes sociales, donde si bien es cierto, se puede debatir y compartir mucho, pero también se reproducen muchos estereotipos y se apuntala mucho esta discriminación que puede ir hacia el racismo o hacia otros tipos de discriminación desde lo pequeño, ¿no? Desde lo más imperceptible.
De hecho, sí es importante entender que cuando hablamos de discriminación podemos ver que existen, digamos, niveles o manifestaciones de la discriminación. Existe la manifestación de la discriminación a un nivel simbólico, que es el bastante, que bastantes personas conocemos, que tiene que ver con el cotidiano, y también reconocemos la discriminación a niveles estructurales o sistémicos. Cuando me refiero a la falta de políticas públicas, al tema que tiene que ver con desigualdades, a la falta de acceso a diferentes servicios o ejercicios de derechos, hablamos de una discriminación a nivel estructural. ¿Por qué? Porque está enraizada y arraigada en las estructuras de la sociedad y se reproduce de manera inconsciente muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de lo simbólico, tenemos muchas cosas que desmembrar ahí. Y a veces me gusta a mí pensar en la discriminación como un problema visto como un iceberg, del cual solamente vemos la punta. Cuando vemos la punta del iceberg de la discriminación, vemos cómo las bromas, cómo los chistes, cómo las agresiones, son estas cosas que salen a la superficie, que podemos ver. Y cómo hay una serie de otras cosas que están sucediendo debajo que generan o que, digamos, operan de manera cotidiana o de manera bastante común para hacer que estas cosas sean normalizadas y justificadas. Lo que pasa con estos actos simbólicos de discriminación que se manifiestan a través del lenguaje, que se manifiestan a través de las interacciones personales, que se manifiestan a través de chistes, a través de bromas, a través de apodos, a través de estereotipos, es que muchos de estos factores son cosas que normalmente nosotros justificamos en la sociedad. Y la sociedad peruana está plagada de estereotipos, está plagada de lenguaje racista, está plagada de lenguaje discriminatorio y son cosas que desafortunadamente se han incluido dentro de la cultura popular. Por eso es que a muchos de nosotros y a muchas de nosotras nos parece tan complicado poder desterrar estas cosas, más aún nos parece bastante complejo intentar siquiera identificarlas como formas de discriminación. Creo que se necesitan muchas horas de reflexión y muchas horas de repensar y desaprender todas estas cosas que hemos aprendido y que pensamos que forman parte de nuestra cultura y que por tanto no son dañinas, pero que en realidad sí impactan en cómo percibimos a las personas, en cómo creamos estos imaginarios sociales de las personas y cómo esos imaginarios afectan la manera en las cuales interactuamos y en las cuales también creemos que estos grupos de personas son más o menos merecedores de estar en ciertos espacios y de ejercer ciertos derechos también. Entonces hay que ir más allá de lo cotidiano o hay que ir más allá del esto es parte de lo que somos y pensar realmente cómo contribuimos con nuestras acciones cotidianas a reproducir o mantener un sistema que es desigual para muchas personas.
Y hablando del tema de desigualdad, hay sin duda una variable que pareciera que agrega niveles de desigualdad a cualquiera de las categorías de las que hemos hablado, y es el ser mujer. Proyecto Voceras justamente nace a raíz de eso, a raíz de notar desde los medios, yo soy periodista hace muchos años, y decir, oye, no, yo no tengo la intención de que solamente hayan hombres en mis paneles, pero de pronto veo que es lo que ocurre todos los días y siento que es como una bola que no puedo detener. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cómo tomo acción? Y es una realidad y no la podemos negar. Ser mujer en el Perú agrega como una etiqueta más de posible situación de discriminación, de desigualdad. Y eso creo que más allá de cifras y de números, se viven en el día a día. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? Por ejemplo, ser mujer indígena, ser mujer afrodescendiente, ser mujer en situación de pobreza, ser mujer migrante, ¿no? Que también lo vemos muchísimo. Hemos visto terriblemente cómo se estereotipa y se discrimina a la mujer venezolana y se le pone una etiqueta. múltiples etiquetas terribles por el simple hecho de ser, además de migrante, mujer. Entonces, ¿cómo analizas esta variable en el Perú también?
De hecho, a mí me gusta mucho utilizar la interseccionalidad como un enfoque para analizar desigualdades, ¿no? La interseccionalidad básicamente plantea que existen diferentes identidades que atraviesan a una persona y que estas identidades, cuando son identidades que además han sido históricamente desvalorizadas en la sociedad, generan nuevos sujetos políticos que sufren la multiplicidad de las opresiones. Entonces, cuando hablamos de desigualdades, siempre hablamos de desigualdades que tienen que ver necesariamente con el origen étnico o lo que en algunos casos se conoce como raza. Hablamos un poco de la orientación sexual y de la identidad de género, pero el género siempre añade, como bien decías, una capa extra, ¿no? A mí me gusta pensar la discriminación, en el caso de la interseccionalidad, como esta serie de capas que se van añadiendo a una persona y que van generando nuevos sujetos políticos. En el caso del género, creo que atraviesa a muchísimas de las mujeres cuyas experiencias se ven mucho más dificultadas, diría yo, por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, cuando pienso en mí como una mujer afroperuana, pienso en que claramente lo afrodescendiente no es lo único que me atraviesa, el racismo no es lo único, no es lo único que me ha impactado, sino que además he tenido el impacto de vivir en un sistema evidentemente machista y ser mujer afroperuana, me convierte en un nuevo sujeto político que tiene otras complejidades y que además puede estar enfrentada a otras desigualdades, ¿no? Lo mismo sucede cuando pensamos, por ejemplo, como en mujeres trans o pensamos en mujeres indígenas. Más aún, si nos vamos más allá y pensamos en qué pasa con las mujeres indígenas que viven en áreas urbanas y mujeres indígenas que viven en áreas rurales, vamos a ver que sus identidades o estos factores que les afectan en sus experiencias de vida van a generar situaciones mucho más complejas y que las van a exponer sobre todo a un nivel mayor de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta el género como un factor que realmente impacta también la vida de mujeres que ya por su condición, por su origen étnico, por su nivel socioeconómico, por su situación de migrante también, se ven afectadas en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces, el género, sobre todo en un país como el Perú y como varios países de Latinoamérica, es un factor que de todas maneras impacta y que modifica la experiencia de vida de poblaciones que ya son vulnerables de por sí.
Comentabas un poco también tu experiencia personal, lo difícil que puede ser abrirte un camino, tener una voz pública, y mucho se ha hablado de eso, de la poca presencia de mujeres en el debate público. Y en redes sociales sí lo hay, porque cada una puede abrir su cuenta y poner debate, pero también justamente hay mucho, en inglés es mansplaining, ¿no? Que es cuando los hombres, desde su posición de supuesta superioridad de saber más de un tema, como se dice en redes, te cancelan, ¿no? Tú pones algo y salen 50 personas a escribirte. A veces algo incluso de tu propia experiencia, que solo te compete a ti, pero salen y te responden. ¿Cómo ha sido tu experiencia de interactuar en redes sociales, tocando un tema tan delicado como este, tratando de aportar al debate público y encontrándote también con muchas de estas reacciones y de estas situaciones que son por demás cotidianas, tristemente, en el quehacer de las mujeres en el debate público, ¿no?
Es bastante complejo poder debatir porque, digamos, creo que partimos de esta idea en la cual ya de por sí, al decir nuestras opiniones, estamos exponiéndonos a, como bien decías, al mansplaining, estamos exponiéndonos a que nos descalifiquen, estamos exponiéndonos a que nuestras experiencias, ni siquiera nuestras experiencias, sino nuestro conocimiento, no sea validado. Y eso es algo bastante común. Yo básicamente trabajo, mi línea de investigación está relacionada a temas de discriminación de género, también discriminación étnico-racial, que son las cosas que he trabajado, y también trabajo mucho el tema de representaciones en medios de comunicación. Entonces, cada vez que hay alguna controversia por temas de representación errónea de población indígena, de población afrodescendiente, de población asiática, y yo digo, bueno, voy a escribir alguna cosa. Sucede siempre que hay personas que te dicen, en realidad no es así, deberías leer a tal o cual, o deberías hacer tal o cual cosa, y en realidad es algo a lo que uno siempre está expuesta, ¿no? Para mí hablar de un tema tan delicado como el racismo en el Perú me ha ganado tener insultos, me ha ganado que me digan que no estoy lo suficiente preparada, me ha ganado, obviamente, porque como soy una mujer racializada, que me digan que soy resentida, y que solamente estoy buscando, como bien mencionabas al inicio de la conversación, victimizarme. Y es algo a lo que en realidad estamos expuestas muchas mujeres. A mí me ha tocado conversar con algunas colegas, algunas compañeras, donde en realidad literalmente les han mandado a leer sus propios libros. O sea, es como que si yo ahorita escribiera algo, pasara un mes o 2 meses, luego publicara alguna cosa y me dijeran, anda a leer a Ana Lucía Mosquera o anda a leer a Mosquera no sé qué, para que sepas de qué estás hablando, ¿no? Y creo que siempre se parte de esta idea de que las mujeres no están lo suficientemente preparadas o que las mujeres no tienen la capacidad de poder hacer este tipo de análisis. Por lo tanto, siempre está esta duda presente sobre lo que estamos diciendo o cuán valiosa es nuestra voz en el debate público. Y eso en realidad lo que genera, y no sé si te pase a ti o a las personas que nos escuchan, pero eso en realidad genera que nuestros niveles de presión al hacer presentaciones, al grabar entrevistas o al tener algún tipo de conferencia sean mucho mayores porque estamos. Al menos yo cuando preparo entrevistas o preparo ponencias o conferencias, estoy tratando de cubrir todos los frentes por los que yo sospecho que en algún momento me pueden atacar. Entonces nuestras conferencias están, o nuestras apariciones públicas siempre están rodeadas de esta rigurosidad y minuciosidad para poder tener la mejor información posible, no únicamente porque queremos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, sino porque además sabemos que nuestra voz siempre va a estar en cuestión. Y eso es algo de lo que todavía no hemos podido escapar, sobre todo en el Perú, que como bien mencionaba, siempre tiene espacios de debate público donde las voces masculinas son validadas únicamente por ser voces masculinas en muchísimos casos y no necesariamente porque sean voces masculinas que tengan un nivel de preparación necesario, ¿no? Nuestras voces siempre son mucho más dudadas, siempre son mucho más cuestionadas que las voces de los compañeros hombres, ¿no?
Y me gustaría cerrar este podcast dando un mensaje a las que vienen detrás, ¿no? Siempre pienso yo en las que les toca caminar de repente una ruta más dura que la que nos ha tocado a nosotras. Siempre hay alguien que la tiene más difícil y siempre hay mujeres que todavía están, como tú dices, en este trance de mejor no hablo. ¿Para qué voy a hablar si me van a decir que yo no sé? ¿Para qué voy a meterme si me arriesgo a que me agredan, no solo por mi pensamiento, sino por mi imagen, por mi peso, por mi ropa, por mi rostro? Entonces, necesitamos romper con eso y poder tener más mujeres en el debate público, porque es la única forma de que esto se vaya, de que esto vaya cambiando. Me gustaría cerrar con ese mensaje. Para las Ana Lucías chiquitas que de repente quieran animarse a entrar en el debate público y que sepan que estamos aquí, que estamos aquí otras también para poder darles voz, espacio y es la única forma de ir cambiando esta dinámica social, ¿no?
Sí, lo primero que les querría decir es que acá estamos nosotras, como bien decía Lea, estamos intentando hacer que haya mejores espacios para las que vienen. Y ese es un trabajo que creo que vamos a hacer con mucho honor y con mucho orgullo porque las cosas tienen que ir cambiando. Eso es lo primero. Y lo segundo es que no tengan miedo de hablar. A veces nos pasa, y probablemente te ha pasado a ti también, que decimos, seguramente voy a estar en una conferencia con tal persona, con tal señor, y seguramente este señor va a decir cosas súper importantes y yo no voy a tener nada importante que decir, entonces mejor no voy. Y lo que pasa es que siempre tenemos este miedo a qué va a pasar cuando estamos compartiendo espacios con hombres porque nuestras voces han sido históricamente invalidadas. Pero lo que pasa normalmente, lo que me ha pasado muchas veces a mí, es que me siento con otra persona y luego me doy cuenta que mis conocimientos son suficientes y que me puedo desarrollar como igual con cualquier persona con la que esté compartiendo. Entonces creo que lo más importante es poder confiar en nuestro potencial, porque lo que nos falta a veces es tener la confianza en que en realidad podemos lograr estos espacios. Otra cosa importante también, y creo que eso es lo que a mí me gustaría decir, es hablarle también a las mujeres étnicamente diversas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres asiático-peruanas, mujeres migrantes también, que tienen miedo de estar en estos espacios también o que consideren que sus voces no van a ser lo suficientemente validadas. Estas mujeres que tienen, como mencionabas hace un ratito, una capa extra, una cosa más por la que preocuparse. Es muy difícil, honestamente, para las mujeres en general estar en espacios, pero es mucho más difícil para mujeres afrodescendientes o para mujeres indígenas o para mujeres migrantes estar en estos espacios también, que son espacios limitados. Entonces creo que también nuestro compromiso debería estar hacia la garantía de que más mujeres diversas, distintas, estén en estos espacios también. Y también decirle a estas mujeres, mujeres afroperuanas como yo, mujeres indígenas, que se atrevan a poder hacer que su voz se escuche. También a reconocer que sus experiencias son valiosas. Porque muchas veces lo que pasa con mujeres indígenas o con mujeres afrodescendientes o con mujeres migrantes es que se considera que la experiencia no es suficiente, que tu experiencia personal no es valiosa y que por lo tanto deberías tener tales o cuales credenciales o tales o cuales certificados para hablar de algunos temas, cuando en realidad las formas distintas de educarnos, de aprender y de generar conocimiento también son valiosas y también deberían ser validadas. Yo creo que necesitamos aprender no solamente a encontrar nuestras voces, sino a reconocer que nuestras voces son valiosas y a no tener miedo de poder alzar nuestras voces y decir lo que tenemos que decir, porque creo que es muy importante y el mundo necesita empezar a escuchar a más mujeres.
Muchas gracias, Ana Lucía, por acompañarnos en este capítulo del podcast Voceras y nos escuchamos en la siguiente edición.